sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Ah, les cuento que es martes 23 de noviembre del año 2021.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo el están? Día después del día después.
aunque la resaca continúa, es una resaca larga después de,
yo todavía estoy
de día de elecciones.
Y yo todavía estoy con sueño, tengo contacto, así que...
Yo pienso impresionante los equipos que tienen que seguir trabajando de inmediato, los que pasan a segunda vuelta. Y también siempre pienso en los candidatos que pierden.
Ay, ahí conversé con varios.
¿Cuál es la sensación? Claro, ¿cómo es la sensación mañana siguiente?
No, así como, que,
¿qué se hace con el tiempo libre?
Una especie de síndrome venido vacío, claro. ¿Qué se hace? ¿Qué hago con el tiempo libre? Cierto.
Ahí conversé con tres de ellos, tres o cuatro. Y...
¿Pero candidato a parlamentarios o presidenciales?
No.
Porque si era presidencial, conversaste con casi todo.
No, parlamentarios.
Salvo Parisi.
No, parlamentarios.
Y bien... vamos a hablar de Parisi un ratito más. Sí, bueno su live ayer.
Sí. No lo vi.
Pero vamos a conversar sobre eso. Y claro, estaban tratando de hacer su explicación. Porque de los que hablé yo, algunos que estaban, se creían más o menos seguros, y otros... dieron la pelea, no les fue bien, pero dolidos, tratando de entender el electorado, tratando de entender por explicarse su propia derrota. Bueno, y tampoco, bueno, de los que hablé yo, tampoco tienen muy claro dónde se van a ubicar. Entonces, rehacerse 4 años fuera del mercado laboral, por ejemplo, bueno, como le pasa a todo el mundo, no es nada extraño, ni se quejaban de eso, pero como dice la Consuelo, ahora... ¿Hasta cuándo empiezas a buscar? ¿Cuándo empiezas a desacoplarte de tu mundo parlamentario?
Dependiendo del grupo, dependiendo del sector el que represente.
Por eso.
¿Qué posibilidades hay de entrar o no entrar al gobierno eventualmente?
No era el caso este, de ninguno de los dos eran muy cercanos a un posible gobierno, sino más bien profesionales que tienen que volver a su pega. El desembarco de una profesión a la política muchas veces es un camino sin retorno.
Hay algunos que no, sencillamente no lo han logrado.
Claro, que les cuesta porque hay profesiones que o son medias incompatibles o tú te juegas mucho, quemas muchas naves y eso es difícil, es un modo de vida de alguna manera la política, y algunos dirán, bueno, eso es parte del problema. Puede ser que en algunos casos sea parte del problema, que no haya gente, que sean solo profesionales y no personas que vayan de ida y vuelta y que entren a la política. A mí me parece que la política profesional es digna, es buena también.
Es necesaria.
Y es necesaria. Pero es un shock, digamos.
¿Consuelo?
Oye, a propósito de eso, súper súper corto, pero me hizo pensar en las profesiones, cuándo son compatibles, cuándo no. Acá en Inglaterra, en las últimas semanas, bueno, Boris Johnson está en problemas. Ya está con más de la mitad del partido en contra. Sí. Está viviendo un momento. Y ayer hizo un discurso frente a los empresarios, como a la CPC local, donde se le empezaron a confundir los papeles. Entonces tuvo como 20 segundos, no tenía teleprompter, estaba con los papeles. Entonces se le empezaron a perder y no los encontraba. Mal, realmente como desconcentrado. Y después empezó a hablar de Peppa Pig. Era un bonito discurso, pero le dedicó demasiado tiempo. La idea de que Peppa Pig es un producto británico, la serie de televisión para niños, que fue, y dice, ayer fui al parque temático de Peppa Pig. ¿Ustedes han ido al parque temático de Peppa Pig? Se reían y empieza a celebrar lo que significa Peppa Pig, de cómo es un producto británico, que se exporta a todas partes del mundo, que hay parques temáticos en diferentes partes del mundo, que es un programa que lo rechazó la BBC, y dice, bueno, y el parque temático Peppa Pig es el tipo de lugar que a mí me gusta, dice. Peppa Pig es el tipo de lugar que a mí me gusta, donde las escuelas funcionan bien, donde el sistema de transporte funciona bien. Los empresarios decían que
¿para dónde va?
¿Para dónde va? Bueno, y esto a propósito, me fui por las ramas para variar, hay un tremendo escándalo, porque acá los parlamentarios que ganan comparativamente sueldos bajos en relación con otros países del mundo, la gente, mira qué bien la política británica, sueldos alineados con la realidad del país, ta, ta, ta. Bueno, resulta que ellos tienen permitido un montón de otras pegas, y una de las pegas es ser lobistas. Entonces, gran parte de los parlamentarios, sí, es insólito.
Qué
y son
loco.
De esos como elefantes, sí, elefantes en la cristalería, de los que nadie habla hasta que algo sucede. ¿ya? Y ahora Boris Johnson está tratando de hacer una reforma para salvar a un amigo, que era un asesor de su mujer, y hay un tremendo escándalo.
¿Y hace el lobby frente al espejo? ¿Cómo?
Sí, no. ¿Se hace el lobby cuando dejan de serlo. No es, no pueden ser
pero muy cerca, durante
el ejercicio de la
pero el problema un práctico, de trabajos,
claro, es que el punto es la cercanía con que muchos, por lo tanto, están casados con lobistas o su ex compañero de bancada era el lobista, etcétera, etcétera. Los parlamentarios devenidos en lobista en Chile son una realidad absoluta, digamos. Sí. Una realidad absoluta y en el buen sentido de la palabra, además. O sea, ojo, si además porque es lobby abierto. Hay otros lugares que es más complicado, por ejemplo, en Argentina. Tú sabes que los parlamentarios, cuando dejan de serlo, tienen derecho a una serie de beneficios. Entre otros, el ser considerados parlamentarios de mandato cumplido y pueden tener acceso a todas las dependencias del Parlamento para siempre. Entonces se convierte en una especie de lobista sin registro. Es todo un tema. La postempleabilidad de los políticos es un tema que nadie ha mirado en serio, y creo que en casi ninguna parte del mundo. No sé, tú lo ves distinto, Consuelo.
Perdón, es que me puse a buscar otro
dato. No, que la postempleabilidad, la empleabilidad, la vida después de la vida de los políticos es un problema en todas partes. O sea, yo miraba, por ejemplo, piensa tú el caso...
Nadie los obliga, dirán.
No, claro, pero yo pensaba el caso del diputado Jorge Sabac, el diputado del PCR, el que no fue electo senador. Sabac es diputado desde el 2005. Su primera elección fue el 2005. O sea, es alguien que se ha pasado los últimos 16 años y tiene 57, o sea, no es...
Esa es tu vida.
No es un lirio.
Sí, solo quería hacer la precisión que claro, no hacen lobby, pero pueden trabajar para empresas, ¿ya? Y finalmente pueden tener trabajo, no es como en Chile, donde solo pueden tener un trabajo académico, por ejemplo, ¿ya?
En paralelo pueden trabajar para empresas.
Entonces, eso significa que de alguna u otra manera pueden influir en que se tomen decisiones que favorezcan a esas empresas, y por eso se interpreta como lobby.
Pero cuando se dice que el conflicto de interés es público, no. Es una larga discusión. El día después, sin duda, que hay bastante gente que está replanteándose las cosas en muchos aspectos. Otros lo hicieron públicamente, como fue el caso de Sichel, que dijo que se iba a la política. Vamos a ver cuánto dura, pero son reacciones emocionales que son bastante normales.
Hablamos del día después de los candidatos, porque tenemos dos candidatos que entraron ayer mismo muy tempranito en la carrera. No hay tiempo que perder, son 4 semanas exactas. Miradas 4 semanas del lunes, viernes, son 4, aunque se trabaje sábado y domingo, esta cuestión es sin descanso. Y tuvimos ayer al candidato Casa haciendo un desayuno temprano ahí en Calera de Tango, imagino cerca de su casa, que entiendo que él vive en Buin, por lo tanto Calera de Tango le queda cerca.
Más bien en Paine, yo creo.
No sé, que es esa la zona donde él vive. Y ahí estuvo en un desayuno y como un continuo, pero la frase que dejó en ese desayuno, de esa actividad, es la frase que ya había esbozado antes y que probablemente va a ser el gancho con el cual quiere atraer público, que es: el programa no está escrito en piedra. Con ese gancho trata de, y creo que da un diseño y un bosquejo del tipo de candidatura, y el que yo creo, desde antes, el que tiene más opciones o más cintura para moverse de su lugar. Si cada jugador juega en un casillero, bueno, ¿quién es más hábil para moverse al casillero del lado? Y ese es el que va a ganar, probablemente. En el teoría, da la impresión de que Kast tiene más posibilidad de moverse al casillero del lado que Boric. Una cosa más o menos, primero lo obvio, y después va a haber cosas más sofisticadas. Lo obvio es que Boric tiene que moverse hacia un mundo del cual renegó, y un mundo del cual renegado siempre, y le parece que es lo que hay que superar.
Boric dejó huellas palpables de eso.
Claro, pero él es el mundo al cual le da, es el leitmotiv de su grupo, de Tario y de su generación: dejar atrás el mundo de la concertación. Ya ese mundo tiene que volver. Kast En cambio, dejó, tiene que volver a donde, como el hijo pródigo, tiene que volver a la UDI, donde tiene amigos, tiene su generación.
Y a diferencia de Boric, de allá lo están llamando.
No tiene mucha distinción con... Claro, probablemente con Nevópolis iba a tener algunos problemas, pero ese tipo de cosas son las que va a tener que flexibilizar si es que quiere atraer ese mundo, Kast.
Sí,
da la impresión que es más natural el movimiento de Kast hacia la centro-derecha que Boric hacia la ex-concertación.
¿Alguien está pensando que Nevópolis puede apoyar a Boric?
No.
Pero es que lo leí por ahí, o sea, lo he escuchado.
O sea, pueden votar van a votar, pero no lo van a apoyar como partido. En la muerte, Nevópolis, probablemente.
Probablemente no, pero de ahí a que vayan a apoyar a Boric.
Perdón, ¿dije Boric?
Sí, no, yo dije Boric. Ah. Yo dije Boric y tú estabas pensando en Kast.
Sí, perdón.
Tú no dijiste a nadie, pero ese es el punto. Porque lo que pasa es que también, ¿cuál es el punto? Nevópolis puede decir entrar o no entrar al gobierno. Eso sí, claramente. Pero pensar de que el apoyo, como he escuchado por ahí, de que el apoyo de Nevópolis está en cuestión, o sea, yo la verdad que veo requete contra difícil que se puedan plantear, o sea, y llamar a votar en blanco o llamar a, o dejar en libertad de acción a sus militantes. Bueno, quizás dejar en libertad de acción a sus militantes, lo que sería una señal bien fregada para muchos. Pero en fin, lo que está claro es que en esta lógica, que yo no sé si la Consuelo comparte, pero yo comparto contigo, de que Kast tiene muchas más posibilidades de moverse, y lo vengo diciendo hace tiempo.
Al menos en teoría.
Tiene, en teoría, más posibilidades de moverse que las que tiene Boric. Si eso es válido, ya Boric perdió 48 horas. O no, 20, todavía 24. Porque, recordemos, ¿te acuerdas cuando Ricardo Lago se demoró minutos? O sea, la campaña de Ricardo Lagos empezó con el hemos escuchado a la gente. Y al día siguiente estaban llegando al comando Soledad Alvear, Eugenio Tironi, y un lote de gente, Mario Fernández, un lote de gente. Eso ya no pasó ayer en el caso de Boric. Es más, se va a Valparaíso, se deja tomar fotos con la bandera del Partido Comunista y se ensalza en una disputa con el Partido Comunista, en que el Partido Comunista le pide explicaciones desde una perspectiva que algunos definen un poquito hegemónica.
Bueno, pero también él envía una señal en esa entrevista en el matinal de televisión sobre la distancia que quiere tomar de algunas figuras más controvertidas o que no le son tan útiles en la búsqueda de los votos de segunda vuelta del Partido Comunista, como el alcalde Jadue, a quien de alguna manera dice que, bueno, que va a trabajar desde Recoleta, que es un estupendo dirigente en Recoleta y tal, pero que no es lo suficientemente transversal y que él busca gente más transversal para esta etapa, ¿verdad? Y para estar en el gobierno, porque le preguntan si Jadue estaría en el gobierno con él y dice, bueno, él tiene su pega y lo hace muy bien en Recoleta y necesito gente más transversal. Vamos a ver de qué manera se resuelve, porque obviamente al Partido Comunista ni al propio Daniel Jadue le gustó el comentario. Pero, y necesita reforzar, mantener lo que tiene y ampliarse hacia...
Es que vaya a querer yo...
Hacia el otro lado.
Es que vaya a querer yo, pues Consuelo, yo creo que ahí hay un... Tú tienes todo un punto respecto a lo que hace Boric, pero es que ahí eso se hace de acuerdo con los comunistas. O sea, es que ahí es donde finalmente la capacidad que tengas de ampliar tu base, la capacidad que tengas de ampliar tu grupo operativo, es la que te permite hacer esas cosas. Esa es una jugada interesante, pero una jugada que si tú no la haces de acuerdo con el Partido Comunista, tú no informas lo que vas a hacer, te estás arriesgando que te pase lo que pasó ayer. Se sorprendieron, eso lo tengo chequeado, se sorprendieron en el PC y sobre todo por algo que suena a exclusión.
¿Pero qué podrían esperar que Gabriel Boric se quede con...? Solo consideren que Gabriel Boric sacó 64, me puedo equivocar si son 68 o 64 mil votos apenas más que en la primaria.
69 mil.
Bueno, para... 65 mil votos, apenas 65 mil votos más de lo que sacó en la primaria del 18 de julio. Es decir, Boric todavía no logra cruzar su frontera y el candidato que no logra cruzar la frontera de su primaria no le va bien. Lo que hace Boric está perfecto, lo intenta. El punto es cómo reaccionan tus socios y hasta qué punto demuestras liderazgo a sus socios. Ahora, Boric tiene un problema adicional, que a sus socios les fue muy bien. Los socios no están en condiciones de pedir cualquier cosa.
A los socios les fue mejor que
a
ellos.
A los socios sacaron dos senadores que no sacaban desde el año 70. Los socios sacaron una bancada, tiene una bancada de 12 diputados, la bancada más grande que tienen en la oposición. Solamente el Partido Socialista tiene 14, tiene más. Por lo tanto, los socios están en condiciones de decir, a ver, yo no estoy para migaja, no estoy para cualquier cosa, no estoy para desdibujar mi proyecto.
También depende, si miras Cores, es bien sorprendente ver las votaciones de Cores, que donde se supone que la gente vota más por el partido porque no conoce a la gente, entonces vota más como por la marca.
Sí,
esa es la teoría. O al menos en los viejos tiempos, ahora uno no.
Voto lista.
Es difícil.
No, el voto, yo creo que hoy día la única parte que se da el voto lista es concejales y Core. Son los únicos lugares que se da el voto lista.
Más Core que concejal.
Y ahí la lista comunista tiene un 9%, ¿ya? Y la lista Frente Amplio tiene un
9,33%. Sí. Por eso, el Partido Comunista no está para rogar nada, está para... este es su momento, sí, su mejor momento.
Este es su momento,
por lo tanto...
Es muy bueno eso que tú dices, sí.
Por lo tanto, Gabriel Boric también sabe que no puedes decirles cualquier cosa, ni hacer cualquier cosa. Entonces están un poco en una complicación. Bueno, como cualquier líder tiene que resolverlo. De eso se trata el liderazgo. Y está recién empezando, está diseñando una fórmula. ¿Cómo va a volver al centro y a la Concertación? A quien se denostó, no él personalmente, sino que el Frente Amplio, como la forma que había que superar. Bueno, vamos a ver si también la Concertación está dispuesta a acercarse a hacer las cosas distintas.
A propósito de lo que tú planteas recién, Matías, es un dato que es súper relevante. En la primaria, la votación de Gabriel Boric más Daniel Jadue sumada daba 1.750.889 votos. En la elección fue 1.814.889 votos.
64.
Es decir, 63.920 votos más solamente.
Es muy poquito.
Claro,
en un universo de 7 millones.
Universo,
sí. Pero tiene que ser algo distinto.
Solo quería decir, antes que avancemos al partido de la gente, sobre los cores, revisen, es muy impresionante la atomización, porque todas las listas sacan entre 8 y 11%. Salvo cosas muy muy chiquititas, pero Partido de la Gente 8%, Chile Vamos Independiente 11%, Unidad Constituyente, que es el PS y el PPD, 10%, Democracia Cristiana 8,5%.
Sí, a Democracia Cristiana le fue peor que en parlamentario, que en diputado.
Chile Digno 9%, Frente Amplio 9%, es muy sorprendente, está el Republicano 8%. Ese es el rango. Y ahí te nombré todas las principales fuerzas políticas del país. O grupos, digamos, porque tienes el PS, PPD junto. Pero es muy increíble. Está todo en el rango del 10, por ahí. No va a ser fácil la vida.
No va a ser fácil la vida, exactamente.
Oye, ya entiendo que con el total de los votos sumados, el fenómeno Parisi... Qué curioso, lo que hablábamos ayer del podio, ¿eh? Qué curioso. Por 885 votos, Sebastián Sichel no se sube al podio. ¿El fenómeno París habría sido igual llegando cuarto que tercero?
Pero faltan las mismas dos mesas de ayer, ¿o se entregaron?
Parece que se entregaron, ¿o no?
No, faltan, hay dos mesas no escrutadas en Chile.
Ya, ok, pero si las mesas completas votaran por uno o por otro... No,
y
no,
si fueran de Antofagasta, depende, porque si son de Antofagasta es una cosa. Sí, si son
pero estás hablando de menos de... Estás hablando de menos de mil votos.
Sí, absolutamente.
Estás hablando de menos de mil votos.
Imposible.
Y construimos... Ahora, igual, ojo, estamos hablando que, como va a ser esta elección, los 889.403 votos... chilenos y chilenas que votaron por Parisi, por Dios que son relevantes. Sí. Pueden definir la elección, eso es verdad.
Sí, pues.
Igual que los que votaron por Sichel, igual que votaron por Proboste, pero son los más indefinidos. Por eso veamos ese tema. 8:21. Perdón,
Consuelo.
No, pongamos música.
Música, vamos, baile.
Música maestro.
Baile. Consuelo.
Es que estaba pensando, bueno, ayer estuve escuchando un rato, no lo escuché todo, pero escuché un rato, la transmisión de los Bad Boys, que es el programa
de YouTube
y de redes sociales, sí, que tiene Parisi, que tiene a cierto tiempo y que ha tenido durante toda la campaña, y que es básicamente una transmisión por Zoom, conversan, hablan de la campaña, hablan de todo tipo de cosas. Y ayer, por supuesto, era la celebración de los buenos resultados, estuvieron también a los candidatos que habían ganado, en fin. muy críticos de, súper contentos y muy críticos de todo el establishment, incluyendo obviamente a los medios de comunicación, como nosotros, que pertenecemos al establishment de los medios de comunicación, claro. Y diciendo, claro, ahora nos buscan, porque ahora somos noticia. Y eso es verdad, no, evidentemente.
¿Puedo hacer una aclaración?
Sí.
No, me interesaría mucho hacer una aclaración, que por lo demás es un hecho real. Cuando se hizo el ciclo presidencial, es que hizo el diario la Radio Duna con el diario Tercera, se le ofreció a Franco Parisi estar. Inclusive se le ofreció estar telemáticamente. Estuvieron todos los candidatos salvo Franco Parisi. Y la respuesta...
Pero ahí sí se le ofreció telemáticamente. En otro espacio no se le permitió.
No, por eso digo, nosotros...
Yo creo que se refiere también al ninguneo conceptual.
No, pero espérate. Pero él contestó que él no iba a participar porque este era un medio que ya tenía candidato definido y que no estaba disponible entonces para participar con nosotros. Ojo.
Lo que no sabemos es cuál era el candidato que teníamos definido.
No, nunca supimos.
¿Te llegó el memo a ti?
Nunca supimos. Nunca supimos. Pero nunca supimos.
Se fue a spam.
Pero, claro, se fue a spam. Pero no, pero es que el punto, ojo, es que a mí esas cosas, perdona Consuelo, que me gasté 10 segundos en esto, pero es una tontera, pero es que el punto donde dicen los medios nos ningunean. Momento, ellos se negaron a hablar y Parisi solo hablaba en entornos protegidos. Parisi sí, no quería que le preguntaran por la pensión. O sea, es que exacto. Lo que pasa es que te das cuenta cómo se empiezan a construir realidades, Consuelo, por eso perdona que me meta. Pero
sí,
se empieza a construir realidades.
Sí, me refiero al ninguneo, no a la censura, me refiero al ninguneo conceptual, que yo creo que ellos también lo resienten, pero lo explotan a su favor.
Sí, claro,
¿ya?
Puede ser.
Y eso cualquier persona que le dedique 5 minutos a verlo, lo entiende, a ver las transmisiones que ellos hacen.
Sí, ¿verdad? yo las he visto cada cierto.
Pero, ¿cuál es la importancia hoy en día? Porque Parisi ya sacó el 10% antes.
Ya fue.
Y ya fue sorprendente. Y ahora es más sorprendente por todas las condiciones de la campaña y sobre todo una campaña a distancia con súper poca inversión publicitaria y con las razones por las cuales no podía venir. En fin, y sin claridad de a qué se dedica. Bueno, todos sabemos lo que significa Parisi y por eso sorprende tanto, pero sorprende todavía más, y vuelvo al punto de la atomización de las fuerzas políticas en este minuto, porque no es tan importante, o sea, es relevante sacar un 10% y es muy loable y representa un montón de gente, pero no pesa tanto en una segunda vuelta cuando las otras fuerzas políticas tienen mayor caudal de votos, ¿verdad? Versus ahora, donde hay que salir a buscar votos en todas partes, ¿ya? Y por eso ahora ellos están proponiendo como una cosa tipo que los vayan a visitar los candidatos. Hablaban primero de los representantes de las candidaturas, decían, no, pero una cosa buena onda, decía Franco Parisi, que vengan para acá, los vamos a recibir, los vamos a escuchar, para que los pejeninos puedan... tomar su decisión, y ellos hacen toda una defensa, obviamente, de la democracia digital, y quieren hacer una consulta, después decía quién van a invitar a los candidatos. ¿Van a ir los candidatos? Yo me imagino que Kast podría ir, pero no me imagino que Gabriel Boric pudiese ir a los Bad Boys a exponer su programa.
Yo estuve haciendo una pega que no había hecho antes, te confieso, que era revisar la franja para saber dónde está el ADN de Parisi y de su gente. A ver, la primera pregunta que hay que hacerse es cuánto hay de comunión entre Parisi y su gente, cuánta profundidad
hay. ¿Qué
capacidad
dos o tiene? Sí.
Claro, o sea, nunca un candidato puede ofrecer los votos de sus votantes, eso es un dato. Pero también cuando uno habla de Gabriel Boric, uno entiende que no se equivoca o no está muy, no se arriesga mucho a hablar del Frente Amplio, ¿no es cierto? Hay que decir de Giorgio Jackson y no se equivoca si habla de Miguel Crispi o habla de Catalina Pérez. O sea, uno les hay un ethos, hay una forma de que los identifica como grupo, tienen una coherencia. No lo sé, no digo que no lo sé, porque creo que nos faltan años para determinar si este Partido de la Gente va a lograr eso, es decir, que cuando habla París y más o menos lo que hablan los votantes del Partido de la Gente, o viceversa. Dicho eso, igual uno en la franja veía a Parisi y a varios líderes que se repiten. No son al azar cualquier ciudadano del Partido de la Gente, sino que son algunos líderes. Si uno saca un promedio temático de lo que hablan allí, hablaron en esa franja, Cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, bueno, la democracia digital, que tú dijiste que está, es clave, cruza la franja completa. Temas como...
ellos lo que plantean, porque siempre es un clivaje los poderosos que abusan, sí, claro, y que viven en su super burbuja y que no saben que nosotros existimos. Para... ¿ya? Casi así como... como la película coreana, te diría yo.
Pero claro, si tú me pides que el resumen antes del detalle, el resumen es que no son contra el modelo, son hacer mejor este modelo, pero no desechar el modelo y hacer otro, que es lo que se puede plantear desde otra candidatura. Es, este modelo tiene muchas injusticias y este modelo, yo le decía al Nico, me quedó la sensación de que si este es un edificio que tiene 10 pisos, ellos sienten que todo el rato el ascensor de ellos llega hasta el 8. Y ellos sienten que el piso 9 y 10 les está vetado. Y el piso 9 y 10 no es para ellos, el piso 9 y 10 son para los privilegiados. Pero no es que no quieran subir ese edificio. No es que digan, yo nunca más entro a este edificio y hay que construir otro. Ellos quieren tener las posibilidades de acceder también al piso 9 y 10, que es el que les ha vetado entre las injusticias, entre los poderosos, entre la élite. Y eso es la sensación que me quedé yo. Pero, insisto, entonces no es que quieran derribar y elegir otro modelo. Quieren este modelo mejorado. Hub tecnológicos, democracia digital, ahorro individual en pensiones. Hay unos proyectos que le dedican un día completo de la franja. Es, ¿saben ustedes que si nosotros, qué vamos a hacer nosotros, dicen en la campaña? Vamos a depositarle 2 millones de pesos al nacer a cada chileno y a cada chilena. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que usted al momento de jubilarse va a tener 88 millones de pesos sin haber puesto ninguno usted. Es decir, usted pone el resto que va poniendo durante su etapa laboral. ¿Qué quiere decir eso? ¿No más FP? ¿Qué quiere decir eso? Una institución pública, una institución técnica que y una bolsa común y un sistema de reparto? ¿O es más cercano a un sistema de pensiones como el de la AFP? También, otra vez, mejorado, distinto, pero tiene mucho más esa fisonomía. Y donde tú lo buscas, en inmigración, y es cosa de mirar los números que saca en las regiones del norte,
pero...
no son exactamente la zanja de Kast, no son el si no aporta lo deporta, como era el caso del candidato Kaiser, que ganó. No tenía muchas veces esa brutalidad del discurso, pero sí hay un resentimiento muchas veces a la inmigración no regulada. Entonces, otra vez, puede morigerarse, puede atenuarse, pero me parece mucho más plausible que al menos en la estética y en el ADN esté más cercano a una opción de, si es que lo obligan, por así decirlo, a una opción más de Kast que de Boric.
Sí,
no sé si ustedes la han visto.
Sí, yo ahí tengo sí, no, yo leí, además estuve viendo el perfil.
Estás diciendo que no quiere decir esto que todos, sí, voten por él.
Sí,
no sabemos cuán ordenados son.
No sé qué capacidad endoso tenga. Pero hay algunas cosas que yo creo que es importante verlo. Por ejemplo, el tema de la
megapuerto, 8 megapuertos,
de la inmigración, porque... sí, 8 megapuertos, convertir a Chile en un hub logístico.
Pero eso es distinto a la economía extractiva que plantea el Frente Amplio.
Sí, claro, pero es que no aguanta doble clic. ¿Cómo Chile hace un hub logístico si está en la punta del mundo? No puede ser un hub logístico. Perú puede ser un hub logístico porque está en un lugar, bueno, perfecto.
Plantea.
Ahora, que yo diría, o sea, preocupen, no perdamos los puertos chilenos, aumentemos el calado para que los buques no lleguen hasta el Callao. Puede ser, pero
todo ese discurso, sea bueno o malo, no está muy cerca de hablar, sí, de la economía extractivista.
Estoy de acuerdo.
Es más bien la economía más cerca de la economía de mercado.
Yo quiero hacer un solo doble clic en el tema de la inmigración. Porque se dice que el voto del norte tiene que ver con la inmigración. En la elección del 2013, Franco Parisi en Tarapacá sacó el 19,65% de los votos. En Antofagasta el 21,67%. En Atacama un poco menos, 13,27%.
Uno nos explica por qué viene a Alabama
en Iquique, en Antofagasta. O sea, claro, debería vivir en Antofagasta. O sea, entonces
él es un inmigrante.
Además él es un inmigrante, o sea,
en Estados Unidos.
Y ojo, a mí me han dicho que yo no sé si tú, porque tú mencionas el tema de la inmigración, yo no me he dedicado a buscar así en detalle, pero
no es tema central.
Pero no, para nada, o sea, creo que habla muy poco de la inmigración, Entonces creo que el votante del norte se produjo un fenómeno distinto. En su minuto a Marco Enríquez le fue espectacular en el norte. El norte de Chile siempre se ha sentido un poquito dejado de lado, y aquel caudillo que aparezca a ser diferente, le va bien en esa zona, le va bien en el norte de Chile. El norte de Chile, con buenas razones,
Soria.
Claro, Soria, pero Soria el local, por último, sí, porque esto también es importado. Bueno, el León de Tarapacá. Pero con buenas razones, el norte se siente excluido. Hay buenas razones, dicen, nosotros producimos el porcentaje muy alto de riqueza chilena. ¿Será cierto o no? Da lo mismo. Pero ellos se llevan los costos y no todos los beneficios de la minería. Hay una serie de lógicas. Ellos sienten que son territorio de frontera. El norte, gran parte del norte de Chile no estuvo en toda la historia de Chile como territorio chileno. Se ganó con sangre. Hay toda una lógica en que la gente del norte le gustan estos personajes. Entonces, yo creo que la inmigración hace efecto, sí. Pero creo que el voto por la inmigración.
O sea, él dice que la inmigración tiene que ser con visa de trabajo desde el país de origen, y que controlada. Hay que frenar este ingreso masivo de. Claro, controlada.
Controlada.
Pero no, la zanja, como decía Matías, pero.
Otra vez, se parece más a la lógica de inmigración de este gobierno, si se quiere.
Sí, pues.
No sé si de casa específicamente, pero sí de este gobierno. Pero ayer, escuchando una entrevista a Parisi, hablaba con pelos y señales de, con nombre, con Boric vamos a hacer, de los Aparicia,
sí, lo
vamos a ser más pobres. Esta gente no sabe ganar plata, no sabe producir, sí, plata. Esto va a ser una mezcla entre Venezuela y Argentina, lo decía Aparicia. Entonces, por eso que digo, no sé cuánta atracción tenga, sí, su votante, eso, con ese discurso, no lo sabemos, pero al menos el líder no parece muy cercano al mundo Frente Amplista en su lógica de mirar la vida o mirar el país que quiere, su sociedad. Por eso que tiene un desafío muy re grande Gabriel Boric, de ampliar su arco, su oferta programática y de mirada, y tiene un mes para hacerlo. Ahí hay una dificultad objetiva. Pero la política ya lo sabemos, y si no, pregúntenle a Karina Oliva cómo pasan cosas que son cosas que ocurren con baja probabilidad pero alto impacto, y eso le puede parecer a Kass o a Boric.
Un asunto que se me quedó pendiente de cómo ampliar las bases, y ustedes planteaban que para Kass es más sencillo. Yo creo que Evópoli va a ser difícil la decisión, porque es un partido que se define mucho también a los temas valóricos. Sí.
Pero ¿qué pasa? Te planteo una idea. ¿Qué pasa con el silencio? Si tú fueras Kass y tú le dices a la gente populizante que guárdense por un mes, no hablen. Todos sabemos que la fuerza de gravedad los va a llevar a votar por Kass. Pero no hablen, no se gasten. No. Yo te voy a contar una infidencia, no voy a dar el milagro, pero no el santo. Hemos tratado de entrevistar a algunos políticos de Evópoli en estos días.
Y dicen que no.
Y dicen que no. ¿Qué es eso? Yo creo que van a optar por el silencio.
Sí.
¿Para qué se van a gastar?
El que calla otorga. Oye.
¿O no, Consuelo, tú qué dices? ¿Que ese silencio no es productivo, no sirve? Pero no quieren quedar en el registro, no quieren quedar que los googleen apareciendo quemando naves por José Antonio Kass. Eso yo creo que no lo van a hacer. Creo que les mata la esencia del partido nuevo. De ese partido y su lógica, ¿no? ¿Tú qué crees?
No lo sé. Vuelvo a algo que planteaba ayer. Depende qué tan polarizada, claro, en estas temáticas se vuelva la elección, por más que cada candidato trate no entrar en sus temas complejos, el otro candidato lo va a empujar así a entrar. Entonces, ¿hasta dónde te quedas callado con tus temas, o pisas el palito y empiezas a defenderte y entramos en la dinámica de la dictadura y,
sí, los defensores y el aborto, de la democracia, digamos. Claro.
Un auditor me plantea un tema que es importante, que ahora estadísticamente sería raro, porque sabemos que las presidenciales del 90 a la fecha más o menos votan 7 millones de personas. Sí. O sea, eso no se ha movido. Dice, y una persona que me escribe que es bastante frente amplista, me dice, la única salvación que tiene Boric es que vote más gente. Pero eso puede ser verdad, pero tendríamos, sí, que, pues, suponer que esa gente extra es más partidaria de Boric.
Bueno, antes de ir al corte, en todo caso, los mercados votaron ayer.
Sí.
Los mercados votaron, la mayor alza en 13 años del IPSA, cayó el dólar, no cayó todo lo que se esperaba, ¿eh? Porque el observado cerró en 808, el interbancario en 811, había quienes esperaban que estuviera mucho más cerca de 800 que de 810. Pero las bolsas explotaron, el IPSA ayer subió 9,69%, esta combinación del Standard & Poor's con el IPSA subió 9,28%, la verdad es que...
las acciones de las encuestas estaban bien, bien altas, uno sí, debió haber comprado de encuestas el viernes.
Sí, no lo hemos dicho, entre paréntesis, y se lo merecen. Entonces el mercado habló. Y yo ayer estuve conversando con varios operadores de mercado, gente que habla con los, porque esto al final del día no es que el mercado habló en Chile, ¿eh? Es lo que pasó afuera, lo que los inversionistas de afuera dijeron, y básicamente el efecto es el Congreso. El que el Congreso, claro, esté empatado es lo que porque lleva quedó, a que cambie la visión que
porque
tiene.
Porque quedó cerrado por 4 años. Pues.
Claro, claro. Bueno, dependiendo de la Convención Constituyente, un montón de cosas, sí, pero...
De hecho, cierra cosas de la Convención Constituyente por 4 años.
Claro, le cierra la puerta, sí.
Claro, a los plebiscitos dirimentes, a ampliar eventualmente el plazo de funcionamiento de la Convención.
A otros entusiasmos respecto a ampliarlas. Recuerda que se suponía que iba a haber un proyecto que se presentaría al nuevo Congreso, que ampliaría las facultades.
Todo lo que tenga que ver con modificar el artículo 15 de la Constitución, que fue modificado en la última vez. Entonces, para eso requieren una mayoría en el Congreso que hoy no tienen, menos van a tener a partir de marzo en la Convención. Claro. Por lo tanto, eso da una cierta certeza de un candado democrático. Sí. Porque fue vía la democracia, por 4 años, y esa estabilidad no tiene que ver con la segunda vuelta, no tiene que ver.
No tiene que ver con la segunda vuelta. O sea, de hecho, inclusive, o sea, casi un poquito, no te diré por descontado, pero casi se entrega. Y el diario Mercurio sostiene que el comando de Boric estaría contactando a la economista Andrea Repetto.
Mira, que nos pregunta a nosotros primero porque es economista de Duna.
8:38.
En Consorcio también son un banco, por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa, sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financia hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre buscan lo mejor? ¿El mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos, AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súbete a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Está con nosotros Cristóbal Oneus, director de Data Science de Ann Holster. Y Ann Holster es la empresa que está detrás de Decide Chile.
Que es un portal.
No sé qué haríamos los medios de comunicación, sí. Al menos nosotros. No sé qué haríamos sin.
No sé dónde siguieron ustedes las elecciones, pero uno seguía la del Cervel, pero si no se aggiorna, al menos desde el punto de vista estético y la facilidad para encontrar y buscar y navegar. Felicidades, Cristóbal, porque realmente un sitio que lograron de muchísima utilidad para...
Y que sin duda les insume bastantes recursos y se agradece absolutamente. Cristóbal, gracias.
Muchas por estar gracias. Con ¿cómo sí. están?
Bien, pues muy bien. Muy
hola,
bien.
Buenos días. Sí, me sumo a las felicitaciones. La cantidad, además, de buenos comentarios en redes sociales, en Twitter.
Sí, muy buena onda. Estamos muy contentos.
Es que realmente, qué bueno. Para ver el Decide Chile. Bueno, Cristóbal, pero ustedes no solamente son diseñadores web, digamos, porque pareciera que claro. Pareciera que eso es de la pega de ustedes. Qué lindo les quedó el sitio con los colorcitos y todo. No. Aquí detrás hay Hay big data, hay números, pero también hay análisis políticos que nos interesa que nos ayudes a hacer tú.
Y básicamente, si hay alguna posibilidad a partir de los datos disponibles y del trabajo de datos, si hay alguna opción de empezar a sacar cuentas de qué es lo que ocurre en segunda vuelta, o es muy temprano.
A ver, yo creo que hay hartas cosas que uno va aprendiendo a medida que transcurren los días sobre los votos, las correlaciones, qué es lo que está pasando. Y al menos dos cosas a mí nos han llamado la atención a nosotros, al menos. Uno, pareciera que la elección era bien competitiva, pero la participación no subió mucho con respecto al 2017. Subió un poquito, pero no tanto como uno hubiera esperado con el clima de la elección anterior, y eso yo creo que es algo para la reflexión. Pero si uno ya va más a los datos y los votos, hay dos cosas que nos llaman la atención. Uno es, hay una alta correlación entre las comunas donde le fue bien a José Antonio Kast con cómo le fue al rechazo. ¿No es cierto? Él sacó 1.9 millones, el rechazo sacó 1.6 millones, él sacó 300.000 votos más que el rechazo. No estoy diciendo que haya sacado todos los votos, pero hay una correlación muy, muy alta que dice que algo está pasando detrás ahí. Y lo segundo es que Boric replicó básicamente la votación de la primaria de apruebo de dignidad, tiene como 60.000 votos más.
62.380.
Claro, entonces pareciera que los dos candidatos tienen el desafío que tienen que ir más allá de sus votos tradicionales o votos, como decirlo, más fieles.
Perforar sus techos.
Claro, y eso yo creo que abre un desafío para los dos, no solamente para Gabriel, sino también para José Antonio. Entonces yo creo que eso es interesante. Y lo segundo, se habla mucho de París, ¿no es cierto?, y el norte, pero ojo con París y en el sur también, porque él tiene dos distritos donde le fue muy bien, que es el 3, pero también el 20. Entonces no es solo Antofagasta, también es Concepción. Entonces yo no me centraría solo en los votos de París y en el norte, yo también miraría lo que está pasando en el sur.
Mira, ¿y qué te dice eso? ¿Violencia?
No, me dice que no es solamente, no puede ser solamente el tema migratorio, porque el tema migratorio en Concepción no es tan relevante. Me dice que es un poco también desencanto y voto protesta. No es solo violencia, entonces que París está captando un electorado que los otros partidos y los candidatos de centro no supieron capturar, y él lo hizo de manera muy digital, impresionantemente, nunca viniendo a Chile, no participando en ninguno de los foros de televisión, pero eso a los votantes de él les dio un poco lo mismo.
Sí, lo que dices tú, Cristóbal, para refrendarlo con los datos, Parisi logra prácticamente un empate con Boric en la región del Biobío, más que en Concepción, en
ganando
la región
caso
del Biobío, curiosamente. Prácticamente llegan con 19-18%, segundo y tercer lugar, Boric y Parisi.
Ahora, en la elección del 2005, en el norte, lo hacíamos un rato, Parisi consiguió en Antofagasta el 21,67% de los votos y en Tarapacá el 19,65%. O sea, lo del norte de Parisi ya tiene historia.
Sí, y el norte viene, los partidos tradicionales en el norte vienen perdiendo representación hace mucho tiempo, hay ahí abandono económico, se genera mucha riqueza que después termina al resto de Chile, hay un montón de factores, la descentralización nunca llegó, pero París, y si yo veo en los distritos que él eligió diputados, que es el 3, el 5, el 6, el 8, el 20 y el 21, entonces... Y él irrumpe en la región metropolitana, aunque le fue mal en la región metropolitana, sacó como 7.5, él eligió un diputado en la región metropolitana, entonces también está entrando en los sectores más populares, si uno quisiera hacerlo. Porque el peor distrito para él fue el distrito 11, junto con el 27 y el 28, el bien extremo al sur y el 11. Entonces, París va a ser un animal difícil de roer, en el sentido de ir a conseguir los votos para todos los candidatos.
Pero de ahí que sea el gran elector, ¿eso lo ves más cercano o más lejano?
Es que yo creo que todos los votos van a ser difíciles. José Antonio Kast le va a costar los votos a Sichel. Sichel dio Libertad de Acción, aunque los partidos se están juntando. Los votos de Yasna van a ser esquivos porque le exigen acciones más concretas a Gabriel. París está diciendo, miren, vengan a presentarme su debate porque yo voy a hacer una primaria digital. Entonces, como que no me da la sensación que uno vaya a ser más fácil que el otro, y aquí la pregunta es quién se va a correr más al centro que los otros. Entonces, en una segunda vuelta tradicional, perdón. Para
nada. Claro, distintas estrategias y cada una de las candidaturas con dificultades distintas para ampliar esa base que necesita. El tema de las campañas digitales y la inversión que requieren, ¿verdad? Es algo que también llama bastante la atención en el caso de Parisi, lo efectivo, ¿verdad? Que es y... Bueno, habrá que ver cuánto cobra por... No cuánto cobra, cuánto pide de devolución de gasto. ¿Ya? Sí, reembolso, sí. Exactamente. ¿Es tan barato? Porque en una de esas no es tan barato lo que hizo. Estamos asumiendo que es barato. Bueno, barato porque no tiene pasajes de avión, porque está todo desde el Zoom. Pero no sé si tuvieron una estrategia más sofisticada que yo no sé dónde está, digamos, y que cueste plata en lo digital.
Claro, es una buena pregunta. Él tiene un canal de YouTube, tiene 45.000 seguidores, este Parisi oficial, Parisi TV, perdón, y él, el día del debate, el 15 de noviembre, tenía un discurso, tenía una reunión por Zoom donde habían 10.500 personas conectadas en promedio.
Ya, pero no es tanto eso. Nivel digital no es tanto. O sea, cuando tú ves en algunos portales de medios de comunicación y ponen un seminario, tiene, no sé, 100.000 visitas. Correcto, un seminario en Icare, o sea.
Pero ¿cuántos candidatos habrían tenido más de 10.500 en un YouTube Live a la misma hora del debate? No me queda claro que ya no hubiera tenido más de 10.500 Sebastián Sichel también. Entonces, yo creo que en términos de convocatoria, frente a un debate en la televisión, me pareció una estrategia súper agresiva, riesgosa, pero parece que le dio exitosa porque llegó a un montón de votos al final de la carrera y eligió a 6 diputados, casi la misma cantidad de diputados que la Democracia Cristiana y el PP.
¿Pero es una campaña completamente digital o hay algo que nosotros no vemos en terreno? En el mundo no, que no es el metaverso, digamos.
No, pero tenía franja. Yo creo que la franja de él
fue una franja, sí. Matías hablaba de eso hace un ratito.
Muy efectiva, es decir, yo me acuerdo en la convención, ¿no es cierto? La lista al pueblo no tenía mucho digital, no tenía radio y todo, pero tenía una franja que era buena.
Ser importante, ¿eh?
Entonces yo creo que la tele en términos de importancia de la franja, yo creo que la hemos menospreciado o bajado el perfil, y yo creo que tiene una importancia bastante grande. Más de lo que uno presumía hasta al menos antes de la elección.
Pero en el Partido de la Gente, Cristóbal Uneus, estamos frente a un grupo que no se entienda peyorativo, amorfo, o sea, que no tiene una forma tan clara, en búsqueda de cosas más o menos comunes, de ciertas molestias comunes con cómo se está dando el modelo más que con el modelo, o estamos en un grupo que está pastoreado por un líder, por un caudillo. ¿Es más un grupo de personas o un caudillo con seguidores? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que un poco temprano poder discernir eso. Claramente el partido La Gente es producto de los votos de Parisi, ¿no es cierto? Entonces, él formó el partido, y vamos a ver cuánto duran, si los diputados siguen el partido, se van a empezar a ir, ¿no es cierto?, y formar sus propias fracciones. Y lo interesante es cómo él va a ser líder de este partido desde el extranjero, si sigue viviendo en Estados Unidos. Yo creo que es una gran interrogante, si él va a ser el líder del partido o simplemente fue el que lo llevó al Parlamento y después ellos se autosustentan.
¿No? Oye, me dicen que el live del día del debate, que yo lo vi un segundito, el debate, perdón, el live de Vidal y Gary Medel, 200.000... auditores, 200.000 personas.
No, también Gary Medel
y Vidal. Sí, pero sí, no. pero era contraprogramación.
Sí, pero ojo, además que ojo al dato de Cristóbal, le falta Instagram y falta Facebook. Lo que él planteó, solo YouTube.
Sí, yo estaba hablando solo YouTube, no sé cuánto lo vieron por los otros canales.
Facebook entiendo que es el gran reino de París.
El reino de París y de su gente. Sí, efectivamente. Oye, perdón, Consuelo, tú querías decir algo.
Sí, me quedo pensando cuando ¿qué análisis haces tú de esta idea de que Chile está tan fracturado regionalmente? También de la élite, con las clases medias, pero ¿cuánto hay también del régimen electoral, del sistema electoral? ¿Hay algo que uno puede aprender de ahí?
A ver, yo creo que tenemos mucho más partidos que hace 10 o 20 años. Yo creo que la pregunta es por qué surgen los partidos, y una, al menos una cosa que a mí me hace sentido es que hay incentivos electorales de partidos, porque yo puedo hacer pacto y subpacto y puedo ayudarme mutuamente a mantener partidos vivos. Entonces yo no sé si eso es algo que es bueno para la democracia, independientemente de si la convención elige mantener el sistema presidencial o lo cambia al parlamentarismo. Muchos partidos chicos, no sé si es bueno para llegar a acuerdo. Ahora, distinto del caso de partidos como el Partido Republicano, el Partido de la Gente, que básicamente fueron listas propias, solas, sin subpacto, que sacaron mucha votación. El Partido de la Gente, el Partido Republicano sacó 15 diputados. Entonces, es una enormidad. Le quitó diputados a la UDI y Renovación Nacional. Yo estoy casi seguro, si yo hago la simulación, ¿qué hubiera pasado si hubieran ido juntos? ¿Tendrían mayoría hoy en la Cámara de Diputados? Sí, no la tienen.
Yo la hice un intento con algunos distritos y efectivamente hubieran llegado a tener mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado, pues, desde ya.
Entonces, yo creo que ahí es una lección para ellos de las consecuencias del fraccionamiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno se pregunta si quiere tener muchos partidos chicos, y hay partidos que están desapareciendo, que han ido disminuyendo su votación. Yo miro la Democracia Cristiana, que la vez pasada tenía, la última elección parlamentaria tenía el 10% y ya tiene un poco más del 4%. Entonces, lo mismo con el Partido Socialista, que le fue relativamente mejor, pero también bajó su votación del 10 al 5.5. Entonces, aquí hay partidos que están dejando de tener peso que tenían antes y están surgiendo partidos nuevos. A mí una de las cosas que me llama más la atención de las preferencias, pero también de los errores de los partidos, es que el Nuevo Pacto Social no eligió ningún candidato a senador en la región metropolitana. Ninguno. Eso yo creo que es una llamada alerta, no solamente que no, aquí yo creo que no había problemas de voto, el problema fueron los candidatos mal elegidos.
Cristóbal Uneus. Oye, un pequeño dato, no voy a comparar a París y con Perón, pero Perón dirigió la Argentina desde 1955 hasta 1973, la mayor parte del tiempo desde Madrid, Puerta de Hierro.
En el exilio.
Desde Puerta de Hierro. No voy a comparar a París y con Perón, pero que alguien desde afuera puede mantener influencia y gravitar sobre un sector político, hay antecedentes.
Habría que ver qué eres campo.
Interesante.
Gracias.
Nos vemos.
No, gracias
Cristóbal.
Gracias, Cristóbal. Chao. Matías, nos vemos
chao,
mañana.
Buenos días.
Buenos días.
Chao.